Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A las 12 y 2, aquí estamos en la última parte de Tiempo de Juego de este domingo, tremendamente orgullosos de abrir el espacio radiofónico más influyente que hay ahora mismo en la radio deportiva española, es así, ¿no?
Sí, eso sí, más aproximado. ¿Y quién lo inventó?
Pues Juanma, me imagino, ¿no? Digo yo, ¿no?
Ya te digo yo que no.
Manolo Lama, hola Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué estás, en Sevilla o en Madrid?
Madrid.
Madrid, te vas mañana para allí, ¿no?
Nos vamos mañana en el AVE de las 9 para que Miguel Ángel Díaz esté bien arropado ante lo que se nos viene encima.
Sí, porque se le nota triste ahí en Sevilla, el hombre.
Sí, está un poco, le veo un poco de preya más. Seguramente que ni ha comido.
Ni bebido. Oye, Manolo, que el otro día nos acusó Luis Enrique de ser poco listos y ya lo dejaste en bandeja tú el pasado jueves, así que les pido al resto de los integrantes del Tertulión que estén atentos a la alineación de qué vas a decir tú para ver si ellos harían algún cambio, para que cada uno no diga los 11 nombres otra vez. Así que venga, Manolo, tira.
Hombre, yo creo que van a jugar De Gea en la portería.
Sí.
Lateral derecho Azpilicueta. Lateral izquierdo Marcos Alonso. Centrales Nacho y Ramos.
Sí.
Pivote Busquets. Interiores Thiago y Saúl. Fijo Rodrigo y Asensio. Y el tercero, que todo el mundo dice Alcácer, yo creo que va a jugar Aspas.
Yago Aspas.
Yo creo que sí.
De Gea, Azpilicueta, Sergio Ramos, Nacho Alonso, Busquets de medio centro, Thiago Saúl, Rodrigo Asensio y Yago Aspas. Ese es el once inicial de Manolo Lama. Roberto Palomarola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Tú cambias algo de los que ha dicho Manolo?
No, yo creo que esos son los que van a jugar.
Los mismos.
Estamos en plan adivinar, ¿no?
Que, sí, totalmente, sí.
No los que nosotros pondríamos, ¿no?
No, adivinar o tratar de adivinar lo que va a hacer Luis Enrique mañana.
Yo estoy de acuerdo con Manolo, creo que ese es el equipo.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien por Barcelona?
Sí, aquí ensayando la Loto Lucho mientras veo llover.
La Loto Lucho. Te iba a decir si está lloviendo en Barcelona. Claro, si en Tarragona ha llovido tanto, sí. En Barcelona no habrá sido menos tampoco, ¿no?
No tanto como Tarragona, pero es que está subiendo todavía.
Joder, qué barbaridad. Sí, sí. ¿Tú cambias algún elemento de los 11 que ha dicho Manolo?
Yo, sí. Yo cambio muchas cosas. Yo sí doy que juega De Gea.
Sí.
Pero digo que juega Nacho de lateral derecho, Bartra y Ramos de centrales, Marcos de lateral izquierdo. Creo que contra los ingleses van a jugar cuatro en el centro del campo, que van a ser Busi, Saúl, Thiago y Coque.
Sí.
Rodrigo y Asensio.
Rodrigo y Asensio. Perfecto. Hola, Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal? Buenas noches, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás? ¿En Barcelona o en Mallorca?
En Barcelona.
En Barcelona. Tú cambias, pues claro, ya ahí tenemos dos alineaciones bastante diferentes. ¿Estás más del lado de Lama, del lado de Miguel? ¿Por cuál
no,
te decantas?
Yo la parte de arriba pienso la de Miguel.
¿Rodrigo Asensio?
No, la parte de arriba me refiero, perdón, de defensa.
Sí.
Nacho Ramos, Barta, Marcos Alonso. El centro del campo yo pondría... yo creo que jugará con tres igual, pero también la tesis de Miguel es perfecta. Yo pondría Busquets, Thiago o Saúl, y delante Rodrigo, Aspas y Alcácer. Yo Rodrigo, no pondría, no Aspas, creo, no sé si pondría Asensio.
No jugaría Asensio.
Exactamente.
No jugaría Asensio, el mío.
Vale, perfecto. David Albelda, hola David.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿En Valencia llueve también o no?
Ahora mismo no, pero sí, esta tarde ha descargado.
Vale. ¿Tu once inicial por dónde va? Mañana en el partidazo vamos a ver quién es el que más acertado de todos, ¿eh?
A ver, si se trata de
bueno, hacer... Bueno, mientras que más de 5, él dijo que...
4 o 5. Como sois muy malos, no vais a acertar más de 4 o 5.
Yo iba a cambiar la alineación, pero en función de lo que a mí me apetece. Pero si se trata de acertar, vamos a poner a De Gea, Azpilicueta, Nacho, Ramos, Marcos Alonso, Busquets, Saúl seguro, Thiago... Rodrigo, Aspas, Alcácer.
Mira, como yo casi,
¿no? Bueno, pues solo cambias con Lama Asensio por Alcácer.
Sí.
Vale, pues muy bien. El episodio de Lama, pero Alcácer por Asensio.
Luego paso a la limpio, ¿eh? Porque esto...
Sí, sí, porque estoy haciendo aquí un guirigay. Jorge Bustos, hola, Jorge.
¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas, ¿todo bien?
Muy bien, todo bien. La mía es la de Lama también.
La de Lama.
Iba a meter a Aspas por Alcácer, aunque Luis Enrique haya elogiado mucho la participación de Alcácer en el amistoso, pero creo que Aspas da más opciones contra Inglaterra.
Vale. Pues te apunto la de Lama. Y por último, Tomás Guasola, Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal estás?
¿Dónde estás? Que un día te veo aquí, otro día ya no te veo.
En San Petersburgo.
En San Petersburgo.
Sí.
En el cenit de tu carrera, ¿no?
He ido buscando el cenit de mi carrera, he ido buscando tierras cálidas.
¿Y qué has encontrado por allí?
Muchos rusos.
Muchos rusos, ¿no?
Y alguna rusa.
También, ¿no?
Magnífico. Y además una conexión extraordinaria. Escucho muy bien, muy bien. Perfecto. Pero no estoy nada de acuerdo con lo que decís.
Bueno, miedo me da preguntarte a ti por tu once inicial.
No, porque mi profundo conocimiento de Luis Enrique y su psicólogo, coño, que es realmente el tal.
Sí.
Que es para él, por cierto.
Que es para él, coño, que es para él. Pues estamos, ahí está. Una pieza imprescindible. Y yo creo que esto va a ser un homenaje al beticismo.
Sí.
Y mi equipo es Pau López, Johnny Otto, Bartra. por favor, sigo. Pau López, Johnny Otto, Bartra, Albiol, Nacho, Thiago de 5, Ceballos, Saúl, Suso, Morata y Paco Alcácer.
O sea, que Thiago es el único que está en todos los...
Que sepas, Guas, que ni lo ha apuntado Joseba, es el único que no ha apuntado.
Bueno, como salga, escucha una cosa, como salga como, más de
como
el 4
de Miguelito,
de esos,
a las 7 y cuarto diciendo, juega la portería Pau López, yo ya no, ya no
basta,
hago más.
Basta Joseba con que diga, juegan los de Tomás.
Escúchame, me hago pis y pongo a Paquito porque yo soy muy de Paquito y hace goles, porque si no hubiera puesto a Joaquín, que es el que tiene que jugar mañana.
Paquito Alcácer, que el de la radio no es.
Exacto. Oye, a lo mejor es demasiado pronto todavía para hacer balances, pero llevamos 3 partidos, lo decíamos antes, Luis Enrique ha igualado, teniendo en cuenta los 10 últimos seleccionadores, los mejores registros, igualando a Vicente del Bosque con 3 victorias consecutivas. Pero es que haciendo una comparativa con el equipo de Lopetegui, el de Luis Enrique tiene más posesión, más tiros a puerta, más goles, aquí hay bastante diferencia, 2,85 contra 4. Y los mismos goles en contra, con lo cual el balance malo no debe de ser.
El arranque es imperial.
Sí, sobre todo, por ejemplo, porque anoche mismo podíamos estar pensando en que España hizo más o menos el ridículo de Alemania y ha enderezado totalmente su rumbo de una manera espectacular, mientras que Alemania está a ver si despide a Joachim Löw o no. O sea que por digamos esa comparación, que ya es una comparación en el sentido de que España tenía que hacer algo, digamos, para remontar el vuelo, pues yo creo que es bastante sintomático.
Hombre, que digo que sacar conclusiones después de 3 partidos, hacer comparativas,
sí, claro.
La única conclusión que se puede sacar es que hemos empezado muy bien, que lo está haciendo muy bien, que la gente se ha vuelto a enganchar con la selección, pero comparar después de 3 partidos... Pero siempre digo lo mismo, o sea, yo creo que más allá de la alegría que nos vuelva a dar la roja, yo creo que sacar conclusiones en fases previas, yo creo que no vale para mucho, porque... Quitando Suecia 90, ¿no? Si no me equivoco, fue Suecia... No, Suecia 92,
92,
perdón.
Sí.
Quitando Suecia 92, hemos estado en todas las fases. Nos hemos clasificado para todo. Cuando hay que sacar conclusiones es cuando llegan los campeonatos de verdad y cuando llega la opción de pelear por los títulos. Vamos a tener la primera opción de pelear por un título, porque yo creo que nos vamos a meter en esta fase de 4 y ahí, pues a lo mejor ya será la hora de sacar las primeras conclusiones. Pero dicho esto... No se le puede poner ni un pero a los 3 partidos que ha jugado España con Luis Enrique y hay que darle muy buena nota porque, oye, el equipo ha ganado solventemente a 2 equipos que han sido uno semifinalista del Mundial y otro subcampeón y, bueno, a la banda esta de Gales que le hemos pegado un repaso en media hora.
Sí, lo además mismo, es que los seleccionadores, normalmente los españoles empiezan bien la racha, os acordáis de la racha del Bosque, no sé cuánto tiempo estuvo sin perderlo, Lopetegui 2 años igual, o sea, aquí se empieza bien porque suele venir de una decepción, cuando hay cambio de seleccionado suele ser un poco por eso, y como hay buena materia prima, porque jugadores seguimos teniendo buenos futbolistas, aunque vengas de un revolcón como el Mundial, lo normal es que cuando abra las ventanas y entre corriente nueva y la gente se reilusione, pues entre otra vez ese buen juego o ese buen hacer. O sea que yo no le quiero quitar méritos a lo de Luis Enrique, pero es hasta normal, hasta cierto punto, que después de un batacazo, pues enderezar las cosas sea natural. No digo que sea fácil, sea lo natural. Y bueno, pues los 3 partidos, fenomenal, y ojalá se complete mañana y ojalá sigamos en la misma senda. Pero donde se miden a los seleccionadores, de verdad, efectivamente, es en las fases finales.
Bueno, en la línea de todo el mundo, una novedad importante es que ahora hemos hecho la coña al principio de la alineación, con este seleccionador lo difícil es adivinar la lista. Antes era sota, caballo y rey, te podías equivocar efectivamente en la alineación, pero en la lista de 22, 23 jugadores casi te salían todos de carrerilla. Ahora no. Y eso también es un estímulo para los futbolistas, porque todo el mundo ve que puede tener su oportunidad con este seleccionador. Los resultados y el juego están respondiendo a la idea de lo que es Luis Enrique, pero naturalmente hay que ver la supercompetición para valorar el juego de este equipo.
Por eso el pasado viernes planteábamos esta cuestión, al hilo de lo que dice Miguel, de si Luis Enrique va a ser un seleccionador que ahora mismo está buscando su patrón de selección y cuando lo consigue va a ser fijo, o pensáis que van a ser concentraciones o llamadas coyunturales, es decir, el que está bien va a ir.
Es que él está detrás de hacer una revolución que le obliga el tiempo. O sea, él es el seleccionador del posiniesta, pospiqué, possilva. Chico, claro, entonces ahí se abre el melón para una serie de meritorios. O sea, ponías el ejemplo de Alemania. Es que yo creo que nosotros tenemos por número mejores futbolistas que los alemanes.
De todas formas,
por supuesto. A mí me da esa impresión. Entonces dices, bueno, mire usted, se ha abierto el meloncillo y ahí hay una serie de tíos.
Y sobre todo Tomás, porque cuando, por ejemplo, había una cosa cuando ayudó a Manolo decir el tema este de reengancharse con la roja a la gente, también hay otra cosa que yo creo que ha devuelto este nuevo proyecto, y es también las ganas de ir a la selección, también las ganas de el buen ambiente que dicen, ¿no?, reina en la selección, que yo creo que ese buen rollo es un buen rollo muy muy necesario para crear equipo, para crear selección, para crear buen ambiente y para sacar los partidos adelante. Y respecto al tema de los futbolistas, lo hemos dicho muchas veces, siempre hemos dicho que es muy difícil encontrar un país con tan buenas selecciones de todas las edades compitiendo a grandísimo nivel, ¿no?
Otra cosa es cuando llega lo de la verdad, que es que dice Manolo, hay que dar, son dos años, porque bueno, vamos a jugar un playofillo ahí en el mes de junio, que tienes un partido, dos partidos buenos y ganas, uno malo, tal, no. El gran momento será la Eurocopa. Ahora, pero, Tomás, en dos años habrá que estar explicando que la cosa va bien. Luego veremos que si nos sale la paella o se nos cuba, pero de momento...
Es. Tomás, yo creo que al final estamos hablando todos de cambios, de una lista larga. Si rebobinamos atrás, hablamos de lo mismo que llegó Lopetegui en los primeros días.
Sí, porque, o sea, David, decíamos que había aquella sensación de que siempre había que iban los mejores, ¿no? Los que estaban en mejor momento, ¿no? Siempre se decía con las listas.
¿No habéis fijado una cosa? Yo no sé si te voy a hacer spoiler, que es esa bonita palabra que has
utilizado.
¿Spoiler?
Yo es que nunca sabía lo que era, pero ahora lo dice todo el mundo en la tele para quedar cojonudo, que es que te voy a romper el guión. ¿Vosotros habéis oído las palabras de... ¿Habéis oído las palabras de Ramos diciendo ha vuelto la disciplina? Ha vuelto. Yo me quedo un poco pasmado.
Pues espérate, Manolo, que lo teníamos preparado justo para este momento.
Hombre, yo creo que, como bien dicen, ¿no?, venimos de datos que no han sido nada positivos y quizá al final el fútbol son resultados y es con lo que se queda la gente. Y como bien dices, después del Mundial de Rusia, pues... Pues la ilusión pues estaba bastante baja, ¿no? Es cierto que con el cambio de generacional, por decirlo de alguna manera, con jugadores que han dejado la selección, el cambio de, claro, del entrenador, pues se vuelve a recuperar pues un poco el orden, la disciplina, esas ganas y esa ilusión que realmente me estás hablando, porque al final son resultados, quizás los últimos resultados que se han conseguido, y un juego donde la selección vuelve a brillar, vuelve a mantener esa ilusión que la gente pues ha visto que implantamos en su día con un fútbol único y fabuloso, pues lo vuelve a ver y vuelve a recuperar ese espíritu, ¿no?, ganador que veían antes nosotros.
Es que eso de se vuelve a recuperar orden y la disciplina...
Yo creo que la palabra disciplina él no la quiere decir con ese término. Sí. Bueno, igual me equivoco.
La verdad, lo que no puede poner en la misma frase es el cambio generacional y jugadores que se han ido de la selección, se ha recuperado el orden y la disciplina, porque parece que esté señalando a los que no van. Y luego, por otra parte, él ya era capitán de esta selección, por tanto, si no había orden y disciplina, Es uno de los responsables.
Sobre todo yo no Jorge, soy un Ramos. Dice Jorge, que es su actual entrenador.
Entiendo, claro, no creo que señale a hierro. Se está refiriendo a Lopetegui, ¿no?
No, pero que entiendo que Ramos es un tío.
O a lo mejor
vamos
no
a decir
eso. No
valiente, que se atreve con todas las preguntas, pero en su afán de contestar bien, yo creo que se ha vuelto a meter en un charco.
Sí, este sí está bien.
Yo creo que en el charco ninguno, que él se refiere al despelote que fue el mundial. Aquello fue un despelote máximo a todos los niveles.
Sí, pero si hablas de...
Escúchame, yo no recuerdo indisciplinas que salía la Guardia Urbana por las calles en la época de Lopetegui, coño. Se refiere a lo que se vio en Rusia, que fue un esperpento majestático, vamos.
Yo creo que intentando interpretarle, se refiere a que vuelve el orden, a que vuelve
la... Que tú estás dotado para eso.
Vuelve la tranquilidad...
Un seleccionador.
De lo que pasó en Rusia, claro. Después de lo que pasó en Rusia, vuelve la disciplina. Yo cuando lo dice, vuelve la disciplina, es como vuelve... Ya no hay más locuras, o sea, no hay más locuras después de lo que también ocurrió en Rusia, pero como creo que ha dicho Rico, yo creo que él a lo mejor no ha sabido expresar lo que realmente quería decir, o no lo ha querido decir del todo, o lo ha querido
no hace falta
esconder.
Interpretarle
no,
y
no,
ha dicho lo
que
ha dicho.
Ha utilizado mal las palabras, o sea...
Y si no lo has utilizado mal y ha dicho lo que ha dicho, ¿por qué no va a decirlo?
¿Pero dónde estaba el despelote de antes? Yo es que no lo recuerdo. Pues,
yo creo que se refiere al tramo del Mundial.
Claro, al tramo del Mundial. Yo la época
de la época España pisa Krasnodar.
Sí, pero en el Mundial
hasta que España
él,
se vuelve de Moscú, un en ese tramo, el despelote que
no, pero insisto,
que pudo
estaba
haber.
Él y su entrenador del
Mundial.
Su entrenador no estaba.
Pero yo sí, después del Mundial, llegué a leer informaciones que nadie ha desmentido, de que no había hora para levantarse, que el horario del desayuno era libre, que no, y nadie ha dicho no a eso. Luego a lo mejor es que lo que está diciendo Ramos es lo que está diciendo y no hace falta interpretarlo.
Claro, a lo mejor
no había disciplina en el Mundial.
Yo no creo que vaya con el tema de la disciplina tal cual lo ha dicho. Es verdad que da pie a unas interpretaciones, pues como las que estamos haciendo, iguales hasta se quedan cortas, pero no creo que vaya por ahí. Yo creo que va más en cuanto a tanto cambio a un día del Mundial, todo nuevo, tantos cosas que alteraban un poco el orden y de cada día, pero eso no significa que Hierro no implantara su disciplina, sus métodos, sus entrenamientos, y que después no fue bien, pero no creo que vaya...
En todo caso es un elogio a Luis Enrique, claro, ¿no? Y eso que se había hablado mucho cuando llegó Luis Enrique, de que podría ser el primer choque, el de Ramos con Luis Enrique, pero ha sido todo lo contrario. Ha encontrado en Ramos un capitán que secunda sus órdenes y que mantiene su sentido de equipo y de la disciplina.
Sí, pero yo vosotros no sé...
Un piropo a Luis Enrique,
sí, pero vosotros igual... me tenéis otra impresión. Yo la impresión mía de la etapa Lopetegui, hasta que pasa lo que pasa, es una etapa magnífica.
Sí, pero es que yo creo que él no
magnífica. Claro, entonces yo no creo que se pueda referir a eso.
No,
una etapa
a hierro,
que,
se refiere a hierro.
Claro, vamos a ser claros. Si alguien le ha recomendado a Florentino Pérez Lopetegui como entrenador, ha sido Ramos.
Exacto.
O sea, tampoco.
De todas formas, yo estoy un poco con Robert también en lo que está diciendo. Yo no creo que dos días antes del comienzo del Mundial, o hasta dos días antes, se desayunara a la hora, se hubiera una disciplina enorme, y de repente, aquí cada uno desayuna lo que le da la gana, aquí cada uno hace lo que le da la gana, igual al hotel cuando le da la gana. No creo que eso cambiara dos días antes del Mundial, desde que se fue, o desde que echaron a Lopetegui hasta que llegó ya.
Sí, yo sé una cosa, que yo estuve cubriendo a Miguelito la primera semana de preparación de la selección en Las Rozas, que en esa semana, de seis días, se durmieron cuatro fuera. Quiere decir que los jugadores tenían libertad para dormir fuera. Que a lo mejor lo de la disciplina va un poco por eso, que Ramos le da valor al tema esto de la disciplina que ha colocado Luis Enrique en el uso de móviles, las horas de no sé qué, y que a lo mejor
por eso digo que entonces nos estamos refiriendo a la etapa de Lopetegui, no a la etapa de Hierro.
Sí.
Sí, no, pero que no le fue mal, ¿no? O sea, yo creo que la España de Lopetegui, para mí, queda un magnífico recuerdo. Y siempre me preguntarle qué hubiera pasado si lo que pasó. Pero ya no entremos en estas historias superadas. Ahora a mí me parece que es una etapa, no sé si tenían móviles, si desayunaban con el perro, ni sé qué coño hacían. Pero el equipo jugaba. Sí, hombre, no sé, a lo mejor era aquello, era un show, la mujer barbuda aparecía por allí, el tren de la bruja y todas las cosas. Pero el equipo jugaba cojonudo y llegó al Mundial con uno de los favoritos, para entendernos. Se jorobó el invento, pues se jorobó. Ahora,
Yo no tengo la sensación
que aquello, sí, ni contar a la gente que estaba en la selección, que era un descalzaperro, ¿no?
También puede ser que Luis Enrique pueda ser el tipo de entrenador, de exfutbolista, de persona firme en sus convicciones, tal cual, que puede agradar
a los futbolistas en el sentido eso, ¿no? De que se sabe de qué pie calza y cómo va esto y tal, y probablemente a los futbolistas eso les gusta no, no, más, no. Les gusta más que la mano izquierda, que el paternalismo.
Emilio, hay que recordar que solamente quedan dos veteranos, que son Ramos y Busquets. Cuando digo veteranos me refiero a dos de los que fueron campeones del mundo y de Europa, solamente quedan esos dos. El resto son todos nuevos, van entrando, pues pero normal, que ninguno ha sido campeón de Europa ni del mundo, menos Ramos y Busquets.
Y Busquets Manolo, y Ramos igual al Mundial próximo no llegan.
Manolo,
pues esto es la vida, coño, si es así.
Que cuando entra un entrenador nuevo y hay algunas reglas que te gustan y de repente te dice fuera el móvil tal cual, permitirme que diga que o ha cambiado mucho la época de los futbolistas o no suelen estar bien encajadas estas decisiones, porque al final el jugador lo ve como ¿y qué tiene que ver el móvil? O y que y entendemos, no sé, tengo dudas de que eso encaje bien en los jugadores, aunque a mí me parece correcto, porque esto de los móviles hoy en día, seguramente si no los quitas de la mesa, está cada uno con su móvil y no se habla a nadie.
Pero no solo en el fútbol.
Como
en
la familia.
En todos lados hay que quitarlo.
Claro, pues así.
Oye, Estadio Benito Villamarín, me ha sorprendido muchísimo que hace 23 años no se jugara un partido de la selección allí, que el primero fuera contra España-Malta. Y hemos visto un par de anuncios.
Sí, es que Rubiales es la pera, ese es buenísimo.
Sí, pero yo creo que han cometido un pequeño error.
Vaya.
Y es que en ese anuncio cierto promocional del partido, siendo el Benito Villamarín,
cierto,
siendo la selección española, estaba Gordillo, estupendo, estaba ¿y? Joaquín, pero faltaba uno.
Hombre.
A mí me ha faltado uno.
El más grande.
Poli Rincón, hola, Poli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Cuatro chicharros, el día de Santo Tomás, 21 de diciembre.
No, pero además, Guas, te voy a decir una cosa importante.
Vamos, el más grande.
Es la primera vez que se jugaba en el estadio Benito Villamarín, vamos, que se jugaba a España. Es la primera vez, y tuve la gran fortuna de jugar ese partido. A algunos les sentará mal, yo lo contigo, lo entiendo.
Que se joró,
pero bueno, ¿qué le voy a hacer?
Que no se joró, otra cosa.
¿Puedes dar no nombres, Poli? ¿Puedes dar nombres?
Policarpio,
sí,
el más grande.
A las que están ahora mismo les sienta fatal. Y no sabrían qué hacer por quitar mi foto y quitar la placa aquí en el estadio.
¿En serio?
Están intentando, pero no pueden.
No, sí, ¿en serio?
No pueden. Es superior a sus fuerzas.
Hoy ha salido Bartra en el periódico con tu foto y la de Gordillo, que está en la Galería de Internacionales, sí, de Las Rozas.
Un genio, ha sido un genio. Yo, Malvo, te voy a decir una cosa, la he recortado y la he puesto en mi casa. Con Bartra y las dos fotos. Te
lo el Bartra es otro grande de
es
España.
Un genio, un crack. Además, ya lo he dicho muchas veces como futbolista, creo que ha sido una alegría tremenda y un aire nuevo que haya venido al club. Y creo que poquito a poquito este chaval puede sentar una época importante en el Betis.
Yo creo
en el estadio
que será.
Villamarín.
Oye, ¿vas al estadio mañana o no?
No, lo hago el partido mañana. Estoy con Manolo todo el día prácticamente.
Pero no vas luego con él a la cabina.
No, lo hago desde casa,
¿Pero por qué? ¿Por ahí?
No es problema de nada, sino es un problema mío físico personal.
Ah, vale.
Logístico.
No, exactamente, logístico, Manolo. Voy a hacer un esfuerzo mañana tremendo para estar con Manolo, porque aguantar a Manolo todo el día mañana va a ser una cosa extraordinaria.
Si fuera una federación seria, harías el saque de honor, bajarías un helicóptero,
pero no es problema de la
al estilo del butano, pam. Harías el saque y te iría a tu casa.
Yo te voy a decir una cosa, yo creo que a Rubiales le ha sentado mal. A Rubiales le ha sentado mal que yo le diera como le di cuando lo del Mundial, porque no estuve de acuerdo con él. En otras cosas me parece que lo está haciendo bastante bien.
Correcto.
Pero en aquel momento yo tenía que decir lo que pensaba, y lo que pensaba toda España y lo que pensaba muchísima gente. Y para mí era mi opinión, a lo mejor estaba equivocado, ¿no? Y a lo mejor esa opinión pues no era la buena, es decir, que se había equivocado el presidente.
Pero los cuatro revistas malta no
te. Ahí están.
Eso te iba a decir, pero al final. Primer partido de la selección española en el Benito Villamarín, en Sevilla, vuelve, se hace sede para luego todos los demás partidos, y ya te digo, tuve la fortuna que ese día me equivoqué y metí cuatro, pues ¿qué le vamos a hacer, chicos? Ya,
que se joroben.
Exactamente. Pero ahí hay gente que te aseguro yo te lo aseguro de buena tinta, que no quieren, no pueden quitar la foto porque juegan el Betis muchas temporadas, y soy el único pichichi, escucha, el único pichichi que tiene en su historia,
sí,
y hasta ahora el máximo goleador también de su historia. Lo intentan quitar y lo querrían borrar, pero no pueden. Es que no pueden, porque la historia se escribe en el terreno de juego, en el césped, en el verde. Y mientras eso no se cambie, pues no van a poder cambiarlo.
Historia.
Ahora, que invitarme, llamarme esto, nada. Cero pelotero.
Cero patatero.
La federación sí, ¿eh? Me ha llamado Ginés, me ha llamado Fernando, me ha preguntado y tal. Yo ya le he dado mis explicaciones y perfecto todo. Lo demás, no, del Betis, nada, imposible.
Bueno. Antes les he preguntado a los que están aquí.
Del Betis no. De los actuales.
Emilio, no, para nada, absolutamente vale, para nada. Vale. Si pudieran borrarlo, lo borrarían.
Bueno, pero el Betis no. El Betis y el beticismo te adora.
Eso sí, la gente por la calle me quiere con locura.
Pues ya está.
Pero los que están ahí no, no sé por qué, no sé qué les habré hecho, no sé qué, no sé qué les he hecho, no sé.
Bueno, que lo más importante, ¿a dónde vas a invitar a comer mañana al Lama?
No, no, mañana estamos juntos, es un acto muy importante que hacemos.
¿Sí?
Y además en el Corte Inglés, ¿dónde mejor que en el Corte Inglés? Además un
sitio muy sevillano, ¿no? Muy
clásico. Sí, exactamente. Autóctono. Es el Corte Inglés del centro, en el mesón del Gourmet, ahí estamos, ¿no, Manolo? ¿Es así o me estoy equivocando?
Ahí estamos.
Iremos los dos bienvenidos.
Almansa, Oliva y Víctor en el programa y vamos de banderillero.
Escucha, Joseba, ¿con quién vamos a estar mejor que con nuestra gente que es la COPE? ¿Con quién? Imposible.
Difícil.
Mi familia desde el año 96.
Creo que Miguelito también me ha venido vosotros. Porque se ha enterado que se come de gorra y también me ha venido.
Además, se come extraordinariamente. En el mesón del Gourmet se come, pero no te puedo imaginar, magnífico.
Oye, antes he preguntado a los que estaban aquí y es que no habían nacido en el 12-1, los que
¿cómo?
Aquí.
¿Cómo?
Chiquito. ¿Tú de qué vas?
Yo lo vi, grité esos goles como una bestia.
No, que estoy, os estoy diciendo, no estoy diciendo de poli, os estoy diciendo a todos que he preguntado a los que tengo aquí en el estudio.
No, claro. Eso es imberbe. Eso es imberbe.
Estaría bueno que no hubieras nacido.
Escucha, esos mierdecillas.
No, yo estaba
esos
preocupado porque digo.
Mierdecillas, hombre.
Escucha, yo estaba preocupado porque
esos
digo.
Es que se creen periodistas.
Aquí me el único que ha nacido soy yo, ¿eh? A ver si acaba
en el huevo.
Nacido yo, ¿eh? A ver qué va a pasar.
No, no, del tertulio. Bueno, Jorge, tú.
Dos años.
Dos años tenías.
Tenía dos años.
Uno.
¿Ya escribías?
No, todavía balbucía.
Extraordinario.
Balbucía.
Extraordinario. Es que ya, oye, hace 35 años, macho.
Los que tengo yo.
Que sí,
años,
sí, sí, 35. Es una cosa extraordinaria. Y además, mira, ¿sabes lo que mejor, Emilio, de todo esto? Que después de 35 años se sigue hablando con el cariño tan intenso y tan magnífico que tiene toda la gente por este partido. Y lo recuerdo. Mira, hombre. Ayer estuve con la televisión, con Univision, que han venido a firmar un programa y tal, que es para México, para Florida, para California, para no sé cuántos países, y estaban alucinados. Estuvimos como una hora. Televisión Española estuvo en mi casa también para mañana. O sea, la gente todavía quiere este partido, le añora, les encanta, y con, ya te digo, con el cariño y la sensibilidad que te hablan de él, y sobre todo, mira, que te paren por la calle.
No era mala aquella selección, tampoco.
Hombre, te voy a decir una cosa, Emilio, lo que yo te estaba diciendo, ¿tú sabes que un hombre te pare con la calle con sus tres hijos pequeños y le diga,
sí, que sí.
Este, mira, este era este que te he puesto en la televisión, era sí, sí, este, sí, sí. Y me dice, qué feliz me hiciste, pero
exacto.
Eso, ¿qué más le puedes pedir a la vida?
Eso es lo que decía Pep Guardiola, que había una diferencia entre darte las gracias y felicitarte.
Esa selección
fue que las recuerdo,
gracias,
feliz.
Darte sí, las gracias es otra cosa fantástica.
Os recuerdo que es subcampeona de Europa meses después.
Sí, señor.
Perdiendo en París con Francia de platinito.
Estábamos ahí.
Y 35 años después, lo que se le sigue queriendo a Bonello, al portero de Malta.
Magnífico, un gran hombre.
¿Verdad?
Yo tengo mucho cariño.
Sigue disfrutando de esos veraneos en el sur.
Y los Farrulla. Los Farrulla eran los magníficos.
Los hermanos Raymond y Emanuel Farrulla.
Exactamente.
Hay una propuesta en el Ayuntamiento de Sevilla de quitarle la calle Serpa el nombre y ponerle
Hermano Farrulla.
Oye, pero te voy a decir una cosa, ha tenido que ser muy duro para él, porque todavía se le sigue recordando,
A ver, tú dirás.
No, también, esto, si se recuerda a ti, se le recuerda
a él. Se le recuerda a él, por eso te digo.
Es que uno mete cuatro y se le recuerda, y a otro le meten 12 y se le recuerda.
Yo que he visto los 12 goles, te lo juro que los he visto muchas veces, yo creo que parables... Como mucho.
Como mucho,
parable hay uno o dos nomás, Otra cosa es lo que pasa en el campo, pero los goles son unos golazos.
Pero escucha, Lama, hay que hacer un homenaje. Aquello fue Bonello, Azopardi, Farrugia, Jola, Butigieg, Fabri de Giorgio, Spiteri Gonzi, Farrugia, Tartelli, De Manuele y Serri. Pero es son gente que viene a tener la nacionalidad española, coño.
Poli, una pregunta. ¿Tú crees que aquel partido, si lo jugamos 12 veces, metemos 12 goles?
No. Mira, la clave es que todavía... Yo creo que se ha hecho una buena análisis de cómo fue. Es que ellos jugaron el domingo en Holanda, porque Holanda, escucha, y lo han declarado ellos, y lo han dicho ellos, no lo digo yo, y salió en Fibre Maldini, ahí está. Holanda le compró el partido a la selección maltesa para que se jugara en Aquisgrán, que era la frontera entre Alemania y Holanda. Y allí se jugó el domingo, y el miércoles jugaban contra nosotros. Y acordaros cómo estuvo lloviendo toda la semana en Sevilla, porque Dios fue y dijo, voy a echaros una mano y voy a poner el campo que no se van a poder ni mover. Y el problema que tuvieron es que el domingo jugaron, el viaje se les complicó, no pudieron llegar hasta el martes, y el miércoles jugaban contra nosotros en un campo donde estaba magnífico de aspecto y el césped, pero que pesaba lo que tú no te puedes imaginar. Cuando llegó el segundo tiempo, los pobres, los limones nos habíamos tomado, ya no sé si ellos o nosotros, pero estaban muertos, los pobrecitos estaban que no podían ni con su alma.
Recuerdo a los jóvenes que no tienen memoria de ese partido, que al descanso se llegó con 3-1.
Oye, 3-1, falta uno, 3-1. Fallamos un penalti, pegamos tres palos. Yo decía, la cuenta era, pues, si metemos el penalti, metemos dos palos más, ya llevaríamos 3 y 3, 6.
Yo me acuerdo de una teoría que había, ¿os acordáis? Que decían, hay que meter un gol cada 5 minutos en la segunda parte. Sí. O sea, decías, quedan 45 minutos, hay que meter 9 goles cada 5 minutos, hay que meter un gol.
Pero Manolo,
y se iba cumpliendo, ¿eh?
Sí, pero... No, ¿sabes dónde estuvo la clave? Que en los primeros 10 minutos después del segundo tiempo, metemos 4 goles seguidos y pasamos de 3 a 7. Ahí está la clave de todo. Que tú dices, uy, me quedan 35 minutos por delante y ya no tengo que meter todos los que tenía que meter, que eran 9. Tenemos que meter 5 y ya la cosa varió totalmente.
Y tú los 4 los metiste en la segunda parte, todos, además.
Los 4 en la segunda parte, sí. Los 3 primeros los metió Charlie en el primer tiempo. Santillana. Terminamos 3-1, 3-3. Y luego ya fueron ya todos. Mira, hay un gol de Maceda de cabeza, a ras del suelo casi, que dices tú, a ver cómo paras eso. Con una maraña de hombres y de gente por allí. Y luego te voy a decir, o sea, yo entiendo que dijeran muchas veces que echábamos espuma por la boca, ácido, no me acuerdo ya exactamente. Nos debían de ver, yo creo que era el ácido de alguien, del octavo pasajero, ¿te acuerdas, no? Escúchame, yo creo que la cara que desencajado, porque yo cuando he visto las imágenes, he visto los partidos muchas veces, lo he visto muchísimas veces, tío, yo estaba desencajado, yo no quería que me agarrara a nadie, todos si yo pegaba los míos. Estábamos todos desencajados, porque todos, era coger la pelota, irte al centro del campo y sacar, y volver. De hecho, cuando llegamos al 12... yo me di cuenta que era el 12 porque veo a señor salir corriendo a Juan y todos los demás detrás. Y entonces me di cuenta que lo habíamos conseguido. Yo no sabía el número de goles que llevamos. No tenía
pero,
ni idea.
Pero si tú corrías más cuando marcabas el gol para para volver a tu al campo para sacar que atacando.
Además, yo he visto que es que le pego a Gordillo una vez que viene a agarrarme al otro, le pego y le digo, sí, quita, hombre, quita, vamos, pero para donde tenemos que ir.
Joder, estoy oyendo sollozos ahí de fondo del especialista de fútbol internacional, de Maldini. Hola, Maldini.
Hombre, hola, ¿qué tal? Os estoy escuchando aquí atentamente.
Estás llorando, estás llorando.
Sí, sí, hombre,
bueno, tú has tenido un capítulo televisivo con esta historia que dio mucho
hicimos,
de sí, ¿eh?
Hicimos estamos un cierre de Maldini especial. Por eso, por Poli, eso. Que vino sí, Poli, señor. Vino sí, señor, sí, sí. Que marca el último gol, como todo el mundo sabe, porque ese gol es histórico en la selección. Y bueno, fue un partido. Yo lo recuerdo como si fuera ayer verlo en directo. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar conociendo a Poli, a Santillana, a sí, señor, a todos personalmente, joder?
Y a mí a ti, porque tú has sido mi ilusión desde chiquitito.
No es lo mismo, pero bueno, Poli, está bien.
Poli, tú sabes que cuando ocurre ese partido, Maldini parecía de los Jansson Brothers, uno peludo que tenía. Era cuando vivía en Plaza Quemada, Maldini. Tenía pelo, pero buen pelo, además.
Tenía pelo rubio.
Pelo rubio. Y rizado, ¿no?
No, rizado no. Tenía el pelo rubio. Me acuerdo que vi ese partido con mi abuela. Es que nunca me olvido de ese partido. Porque
todo el mundo dice lo mismo. Saben dónde estaban ese día.
Y tanto.
Exactamente, porque además al descanso, como decís, 3-1 y parecía imposible. De hecho, a Santillán le entrevistan en la Televisión Española antes de empezar la segunda parte y dice que sabemos que prácticamente es imposible, pero lo vamos a intentar. Y según me confesó el señor, el único que creía en el vestuario en el descanso era Poli, ¿verdad?
Yo lo tenía claro. Es que, fíjate, ya lo tenía claro antes del partido y sobre todo cuando íbamos en el autobús para el campo. Pero después del descanso, o sea, cuando terminó el primer tiempo, en mi cabeza lo único que pensaba era, hemos tenido tantas ocasiones, pues yo las tenía en la cabeza. En ese momento las tenía, luego no me he acordado de nada. Pero te voy a decir, en ese momento yo tenía todas las imágenes, el asedio que le habíamos hecho, el penalti, los palos, todas las oportunidades que habíamos tenido. Yo digo, bueno, Ana, que acertemos un poquito.
Sobraron 10 minutos, ¿eh? Porque el último gol, el señor, deben quedar 10
84, minutos. 84. El minuto
84. Luego mete otro Gordillo, que le anulan.
Sí, que es legal, que es legal.
Sí, sí, sí. Por
para
fuera,
que tú veas
anulan,
que
sí.
El árbitro estaba comprado por los malteses, por eso no lo entró. Ese detalle no lo hemos dicho nunca, lo vamos a decir ahora.
Ya tocaba, ¿no?
Siguen opinando, Joseba, nuestros oyentes sobre la selección española. Dice uno, la España de Fernando Hierro jamás perdió un partido. Ese es un récord histórico, supéralo Luis Enrique. Otro dice, comparar a la España de Luis Enrique con la de Lopetegui es una milongaza. Solo han jugado 3 partidos. El jugador malo es capaz de hacer 2 partidos iniciales muy buenos y el bueno hacer 2 iniciales muy malos. Es al final de la temporada cuando las estadísticas de ambos tienden a datos fiables. Dice otro que las declaraciones de Ramos creo que son un dardo contra Lopetegui y contra Florentino Pérez. El Madrid va por el camino que llevó España en el Mundial. Va con toda la intención del mundo contra Lopetegui. Yo lo tengo claro. Dice otro oyente, anda Tomás, con Lopetegui empatamos contra Suiza y Túnez y hubiésemos hecho el mismo ridículo en el Mundial.
Un momentito, no estaba ni uno del Madrid que estaban por ahí de juerga con la Copa Europa y no sé quién de más faltaba. O sea que dejémonos de coñas marineras.
Dice, dejaros ya de Lopetegui que se está viendo lo que es. Y por último, Tomás, además tenemos un oyente muy fiel que se llama Esteban, que es de Jaén, que hoy cumple 40 años, que es muy madridista. Hombre. Y que dice que le haría muchísima ilusión que le felicitaras en el en directo, en tiempo de juego.
Yo le felicito porque le felicite el Poli, que es el hombre del día. Poli.
No, yo no, Tomás, tienes que felicitar a todo. Yo le felicito, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho, todos los que han escrito. Pero
¡viva Jaén!
Pero ha nacido.
¡Viva Jaén, que ha nacido!
Disfruta del día mañana, Poli, un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos, buenas noches.
Las 12:37, se queda Maldini y el tertulión. Seguimos ahora mismo. En honor a la frondosa cabellera que lucía Maldini en su día, ahí están los...
Nos manda una foto que la subís a Twitter y la lió.
No, hombre,
ya
son los precursores de los Jackson 5.
Ya sabes tú que la subimos, pero vamos.
Pero vamos, por supuesto.
¿La tienes en serio?
Me tengo algunas, sí, claro, yo tengo que comer a tener fotos. Tengo fotos de niño, de adolescente y de...
Maldini,
y
manda todo. la de la comunión.
No, en el Plus empezó empezó con...
Sí, claro.
Hombre, la comunión la tengo y es eso, el pelo rubio y liso. Sí, sí.
Qué bonito.
Mira, te la voy a mandar, Lama, a ver si la encuentro y te la mando.
Yo la tengo yo.
¿Ah, sí?
Pues súbela tú, Manolo.
Sí, casi mejor que sí.
Subirla tengo que ir al quinto piso para subirla, ¿no?
Oye, Maldini, una de las cosas que más me ha llamado la atención en el fútbol internacional hoy ha sido la celebración de los italianos después de ganar en Polonia,
sí, bueno,
en un partido de la Liga de las Naciones.
Ha marcado en el 92 Biraghi, el partido ya, la verdad es que Italia no ha jugado mal. El otro día contra Ucrania no jugó mal en la primera parte, pero le falta el colmillo en el área, pero yo creo que el estilo con Berratti en el medio campo y con Jorginho, el equipo está por lo menos manejando los partidos, pero claro, el gol llega en el 92 después de haberlo merecido y lo celebra Mancini, que salta al campo como si hubiera sido el gol de la final del Mundial, porque es romper un maleficio de partidos sin ganar. Y es que Italia estaba en riesgo de descender a lo que es la segunda división de la Liga de las Naciones, con lo cual ha sido un gol muy importante, lo merecía Italia, pero ha sido clave.
Lo que te da de pensar, ¿eh? Que, sí, ¿cómo están los demás?
¿Cómo está Italia?
Porque
Italia...
claro, capítulo aparte es lo de Alemania.
Bueno, lo de Alemania es tremendo. Yo creo que el partido que perdió 3-0 con Holanda, me parece que es un poco exagerado el resultado también.
Yo también, o sea, creo mucho castigo. Al
no
final,
fue para 3-0.
Le metieron dos a última hora, ¿eh?
Sí, y de hecho tiene el gol del empate Sané solo delante del portero que la echa fuera. Es un partido que Alemania puede empatar perfectamente. En la segunda parte yo creo que Alemania es superior a Holanda, ¿eh? Pero dicho esto, lógicamente es una crisis tremenda de Alemania, que por un lado no termina de encontrar un delantero centro, porque después de Klose, por mucho que Wagner parecía que podía funcionar, Marco Reus de falso 9, Timo Werner al final no termina de encontrar el delantero centro, Müller no está bien tampoco, y yo creo que hay jugadores en el medio campo, por ejemplo, Emre Can a mí me parece que no tiene nivel para un equipo como la selección alemana, y luego hay jugadores en los que está confiando como Neuer, que volvió a estar mal, que yo creo que merecen, por ejemplo, Ter Stegen ser titular.
Los centrales son de virales, que yo llevo diciendo que son dos carretas de bueyes. Vamos,
bueno, yo Manolo Hummels, en la final del Mundial del 2014, en la final de Maracaná, yo recuerdo que en el tramo final no podía ni andar de cómo estaba, y han pasado 4 años. O sea, está muy
lejos. Aparte es que yo creo que los dos están con peso excesivo, sí, uno, y son lentos, dos... Tienen problemas de cintura para girarse, tres.
Se ha acabado.
Son dos futbolistas.
Sí, pero acordaros también de que hace poco más de un año, estamos hablando de la Copa Confederaciones esta, que estaba Alemania jugando con la unidad B, bueno, sí, es que y que lo ganó con la gorra.
Es que a lo mejor la B...
Y fíjate cómo se ha caído todo el castillo, ¿eh?
Claro, con la B igual es mejor.
Pero estamos en lo mismo, no hay nadie que haga una renovación sin palmar muy gordo. Nadie. Eso es lo más difícil del fútbol. Eso es lo más difícil. Está ahí. ¿Cómo te cargas a Müller, a Hummels, a todos estos? Es imposible.
Y Hummels se ha metido con la prensa de una manera despiadada, diciendo que no tienen ni idea, que estamos jugando
todos los países,
que siempre...
Se ha acabado esa etapa y hasta que no te la pegas no cambias.
Lo mismo que se estira un poco nuestra generación buena. Se estira un poco de más pues por los servicios prestados y todo aquello.
Sí, es lo que está pasando con varios. Pasa con los centrales, pasa con Neuer y lo que sí tiene, por ejemplo, con Kroos y con Kimmich tienen un buen doble pivote ahí bastante bueno en Alemania.
Kroos 30 años, ¿eh?
No, bueno, pero por lo menos todavía está a un nivel que puede jugar.
Pero para el Mundial de 34 años.
Complicado, no, no, al Mundial no, no,
ah,
no
creo, pues, que llegue. Tú date cuenta, Maldini, ellos juegan Kroos, Kimmich, los dos de doble pivote, como tú dices, Kimmich, bueno, en el Bayern de Múnich, lateral derecho.
Pero, claro, sí, claro, es que...
Kroos en el Madrid juega prácticamente de interior derecha. Por, o sea, invento, que está reubicando futbolistas para buscar salida, para buscar algo que les dé, que no, les dé,
porque no tiene, porque no tiene medio centro.
Claro, pues no lo tiene y está buscando.
Pone, es que, y pone a Kimmich, que puede jugar de todo, y lo
pero,
pone sí, de...
Pero es un buen medio centro, Kimmich.
Pero lo que no tiene son futbolistas. O sea, para meter ahí, porque si tuviera, insisto, una vez más, selección sub-21, selección 19, sub-19, tal y tal, mira, esos jugadores, las críticas que está recibiendo Love ahora sería sí, de con una lista, bueno, de tipos que podrían jugar y no juegan, y bueno, nadie
la sub-21 quedó campeona de Europa hace dos sí, años, ¿eh?
Pero lo ganaron todos, sub-21, sub-19 y la Confederación.
Pero también a Love le cuesta mucho hacer cambios, porque tiene jugadores jóvenes como Sané, como Brandt, como Draxler, que salieron en la segunda parte y mejoró mucho el equipo, pero no termina de atreverse a ver cambios.
No llevó a Sané al Mundial.
Eso es lo más difícil, ¿eh? Los cambios estos, claro, digamos, de quitar a las vacas sagradas, que solemos decir, claro, para
que han sido campeones nueva, de Europa y del mundo contigo, pues ¿cómo lo vas a quitar?
Y que además en sus clubes siguen dando buen rendimiento.
Claro, hombre, muy difícil eso, hombre.
Pues Alemania... que la renovación es dificilísima. Un futbolista que, hombre, no es que haya marcado un estilo en Alemania, pero Phil era un jugador muy importante para la forma de jugar de Jakin Löw, desapareció. Ocho, por los motivos que fueran, desapareció. Que fue,
bueno,
Phil
se retiró,
marcó...
él de la selección, pero se retiró, bueno, yo creo, porque
se retiró,
que
porque le iban a retirar con el tema de sí, Turquía.
De Turquía, sí,
Goche, que desapareció de la selección. Un futbolista.
Mario Gómez tiene más años que yo. Müller está como está.
Royce tiene el problema que tuvo. Pues o sea, que es que también, que ese cambio de generación lo están pagando también.
En ese sentido, David, un cambio así está más dotado, digamos, un tipo que lo ha ganado todo y veterano como Love, o es mejor un nuevo seleccionador que aporte esos,
hombre,
cambios.
Depende de la personalidad, pero yo lo que creo es que la actual,
es que muchas veces yo creo que el que
estará
el que
atado
puede hacerlo, ¿no?
No, pero también pienso una cosa, el actual seleccionador tendrá muchos lazos de unión, claro, con muchos de estos jugadores, y hombre, al final eso, seguro, pues tendrá un pequeño porcentaje o grande en función de la personalidad que no se atreverá
hasta que se la pega.
Es el mismo caso que Vicente del Bosque.
Claro, hasta que se la pega. Caso. Cuando se la pega, lo hace.
Y es que, y aparte, que es que hay que entenderles, coño, que Vicente del Bosque, claro, ganó una Eurocopa y un Mundial con los futbolistas, ¿qué iba a hacer? ¿Los iba a decapitar a los tíos que le habían hecho campeón del mundo y campeón de Europa? Pues te la vas a pegar, pues te la pegas.
A nivel de clubs, a nivel de clubs, los entrenadores lo que hacen cuando ven este panorama es irse, ¿eh? Si les ha ido bien.
Mira, claro. Zidane.
Y Guardiola.
Exacto.
O Guardiola, sí, sí.
Antes de asumir yo los cambios que se tienen que hacer, que va a ser una temporada de transición y drástica con estas situaciones, yo me voy y que hagan los cambios.
Pero ha sido un desplome repentino el de Alemania, ¿eh? Porque en la Eurocopa del 2016 tampoco fue tan catastrófico. Pierde, si no recuerdo mal, la semifinal con Italia. Pierde la semifinal, yo creo, ¿no? Y luego en el contra Francia, la semifinal, digo bien. Y luego ya en el 2018 hace una eliminatoria europea espectacular. Es la selección que mejor juega toda Europa, ¿eh? Y llega al Mundial y se la pega. O sea, ha sido un desplome repentino.
Maldini, un abrazo. Mañana te vemos por aquí, ¿no?
Muy bien, hombre, por supuesto. No, tenemos el España-Inglaterra, partidazo.
Tengo un libro de García para ti.
Ah, sí, mañana le llamo, que no se me olvide.
Lo tengo aquí, recuérdamelo, que te lo tengo que dar. Vale. Un abrazo.
Venga, hecho, un abrazo.
Adiós, Maldini. El martes se juega un... Ya sé que no vais a opinar mucho sobre esto, porque tampoco creo que merezca opinar demasiado, pero lo tenemos que poner. Lo que ha dicho Maradona sobre Messi, que ya sabemos que según sople el viento
fuera,
por un lado,
hombre,
o por otro,
fuera,
pues dice una cosa o...
Estamos dando
o dice
bola, otra. Tío, de verdad.
El martes en Arabia Saudí se juega el Brasil-Argentina, sin Leo Messi. Y
está bien Arabia
sobre Messi.
Saudí ahora para jugar allí.
Sí, está estupendo.
Sí,
oye,
está estupendo.
Fresco no hace.
Es un sitio fantástico.
Sí, está el asunto para jugar
está
al
el asunto maravilloso.
Ahora, un
Brasil
Argentina,
no sabes.
Sí, un Brasil Argentina tiene su gracia siempre, ¿no?
Vale.
¿Qué coño hace jugando en Arabia un Brasil Argentina?
De dinero.
Imagina lo peor.
¿Crees tú, Miguel, que eso es cuestión de dinero?
Sí.
No, porque
por
como no tienen, además, no lo será.
Pasaba por allí y tal.
Maradona.
Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes del partido. Pero eso es de cajón.
Solo por el tono y...
Por favor.
La forma pero de que tiene una postura.
Dentro de dos días sigo un abrazo. Y...
Sigo pensando en la frase de Luis César Menotti sobre Maradona.
sigo pensando en esa frase siempre que le oigo, que es cuando dijo eso de no sé por qué les pide usted tanto si él tiene el cerebro en el pie izquierdo.
Sí, esa es el mejor.
Pero yo quiero decir una cosa de Maradona. Maradona, esto que dice, Maradona no soporta en su interior pensar que algún día, no sé si ocurrirá,
no, o Messi, que haya pasado
Messi,
ya.
Messi ganase un mundial. Porque realmente lo que a él le sigue validando para seguir siendo mejor, lo que los argentinos consideran el mejor jugador del mundo es el mundial. Si algún día Messi ganase un mundial, Maradona perdería en el pedestal el número uno. Y en su interior, Maradona le tira piedras a Messi. ¿Cuándo se las tira? Cuando está sereno no se las tira porque dice, no voy a ser gilipollas. Pero cuando está mamado se las tira. O cuando está perdido también se las tira. Porque, repito, en el fondo, él lo único que piensa es que este no gane el Mundial. Que no pero, lo gane.
Sí, envidia, más, Manolo.
Torea, sí, ¿eh?
Sí, sí.
Nah, pero es absurdo, porque primera cosa que sí, él hace, él hizo en su momento lo que no había hecho nadie en la historia del fútbol argentino. Y después de que venga, tienen que pasar no sé cuántos montones de años más para que venga uno que me iguale, coño, pues que venga y le abrazo y me pongo con él, claro, y la Argentina, claro, y la bandera, claro. Pues ya está, hombre. Pues
Maradona, sí,
el primero
sí, Maradona hablar,
pero eso,
no va a quitar nadie, que el primero fue él. Pues,
pero Tomás, yo le escuché una vez a Maradona hablar de Di Stéfano, que lo puso por las nubes, sí, tal, 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 y la coletilla final dijo, pero qué pena que nunca ha ganado un mundial.
Sí, claro.
Como diciendo, el número uno soy yo.
Sí, sí,
Maradona es bueno, pero lo puede típico, creer. Está sí, sí, en el típico plan de que quiere ser recordado para siempre, que nadie claro, le supere y ser claro, único. Y al final hay que entender que a todos, por muy grande que sea, se nos pasa el tiempo.
Y viene otro que te supera.
Y no pasa absolutamente nada. Te tienes que sentir un afortunado de ser lo que has sido.
Y tal,
ya está.
Y tal.
A mí me pero recuerda cosa, a Valentino Rossi y Marc Márquez.
Pero más allá de las dificultades expresivas de Maradona y de intelectuales también, lo que ha dicho pone sobre la mesa un debate que en Argentina se da, y sabemos que se da, que es la capacidad de liderazgo de Messi.
Eso
en la
sí,
selección. Bueno, y eso es verdad.
Sí, el pecho frío.
Eso,
¿no?
Eso es, eso es una frío, cosa que es verdad. Frío, más allá de que me parezca un... Este hombre cuando habla, pues yo creo que todo su fútbol empalidece, ¿no? Pero
también se da por una cosa, Bustos, porque, repito, es que en Argentina la albiceleste está por encima de los clubes.
Exacto.
Es que está muy por encima de los clubes.
Aquí lleva 15 años y pero, siempre se ha claro, considerado que el que manda es claro, Messi.
Pero una cosa, yo lo que no entiendo es que estamos hablando de la Argentina. Lo he dicho siempre. Y he tenido discusiones, unos que me han cagado como los toros, uno en su padre y otro en su madre, en radios argentinas. Si fuera Bangladesh, yo me lo creía, pero Argentina, con la capacidad que tienen de fútbol estos tíos, oiga, mire usted, en la vida hay situaciones que no se dan. Y a lo mejor en la vida de Messi está escrito no ganar nada, ni una Copa América, que es para morirse con la selección argentina. Pero eso le quita valor. Claro, ellos ven al Messi del Barça y piensan, bueno, con este van a caer tres mundiales, esto va a ser una cosa padre. Bueno, mire usted, pues van cuatro y no hay manera. Y van no sé cuántas Copas Américas bueno, y no hay manera.
Tampoco le han caído tantas Champions al Barça con Messi.
Esto claro, es pues eso tema, se da lo que se da. Pues mire usted, pero no vuelva loco un tipo que sin él estamos ustedes en tercera división.
Tomás, esto es un tema de equipo.
¡Claro!
Y los jugadores hasta
bueno,
Messi,
el tema es un deporte de equipo, sí.
Naturalmente. Hombre, con este es más fácil que ganes. Ahora, no tienes por qué ganar y ahí está.
No, lo que no puedes es ganar siempre, aunque esté este.
Y hay jugadores.
Pero sin este eras, sin este no está en el mundial, coño. Si tuvieron que
no van al mundial.
Van
al mundial
ni lo contempla. Él intenta poner ahí una mirada más dentro de las limitaciones que tiene, más general, más universal. Y entonces él sobre todo en Argentina, él se siente coronado como el mejor, porque es
cierto. Pero que no será toda la vida,
como dice Jorge, que tú vas a Argentina y
el líder es
no es que esté abierto al debate, es que sí, yo creo que lo gana Maradona, ¿eh? ¿Cómo que si lo gana? Que te des dos paseos por allí, vamos.
No se ha jugado,
es que, serio, pero es que Messi es argentino solamente cuando juega con la selección. Cuando no juega con la selección lo ven como uno que juega
pues
en el Barça.
Es que no está ahí. En cambio, Maradona, se fue a los 12 años.
Claro, en cambio, Maradona es Dios. Joder, es que Maradona... Yo siempre cuento la anécdota de cuando salen campeones del mundo de México, del 86... Que yo me voy, yo cubro ese mundial en México y cuando llega la final me voy a Buenos Aires, salen, ganan Alemania, me monto en un taxi a los dos días de ser campeones del mundo y le digo a un argentino, a un taxista, venga, lléveme a la Recoleta a dar una vuelta, y cuando voy por el camino le digo, yo para oírle, porque de estos taxistas argentinos que saben de todo y cuando los oyes hablar te enamoran, le digo, oiga, me dice usted por favor quién es el mejor jugador del mundo, yo, ¿para qué me hablará de Maradona? Y me salta el taxista y me dice, Mataos. Digo, manda, cojones, que me digas, te he matado. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, sí, porque este futbolista le pega con la izquierda, con la derecha, juega bien de cabeza, tiene una capacidad, una visión de juego, tiene un pulmón, un corazón, un liderazgo, una jerarquía. Yo no me lo podía creer. Digo, encontré el único argentino que no odia, que odia a Maradona. Y ya cuando se calla el tío a los 5 minutos, ya no podía más, le digo al tío, digo, perdone, ¿y Maradona? Y el tío se queda así callado, se gira, me mira para atrás con una cara de desprecio y me dice, vos me preguntaste por el mejor jugador del mundo. Maradona es Dios. O sea, como diciendo, me los compares con estos desgraciados que hay aquí. O sea, este tío es Dios, hombre. ¿Cómo me vas a comparar
con esto, no, Maradona? Y con el simbolismo que tuvo todo el Mundial del 86 para Argentina.
Y otra cosa que es el del 90. El del 90 que lleva un equipito de coña marinera. Si tiene a Canilla en la final, son campeones otra vez. Sí, que era aquella
tiene Canilla y no tiene al árbitro mexicano.
Sí, el penaltito ese que les pitó.
Ya te doy el penalti. Que en aquella época a Canilla le sacan una tarjeta al principio del torneo. Y la segunda se la sacan en Nápoles contra Italia, que es cuando le joroban la fiesta a los italianos, y ahí le saca otra jetica que la dejan sin final.
Y los títulos con el Nápoles, claro.
Vamos, era, si tiene a Canilla es dos veces campeón del mundo, pero eso es así, pues a ese se le dio y al otro no, ¿y qué vas a hacer?
Dos asuntos relacionados, uno directamente y otro indirectamente con el Real Madrid. Gareth Bale, si estáis preocupados, vuelve mañana y no juega contra Irlanda.
Por favor, qué jerarquía y qué sacrificio. Y qué ejemplo.
Y qué compromiso.
¡Qué compromiso!
La cuestión es que se ha tirado allí 7-8 días sin pegar un palo al agua.
Hombre, se lo ha merecido. Está recuperando,
hombre. Pero Manolo, quiero decir, si está recuperando y no va a.
No, lo has dicho bien, David. Sin pegar un palo.
A recuperar.
Pues, claro, lo que tiene que hacer, dar un palo.
Está con su equipo que se juega mucho, joder.
La lesión que tiene Bale, ¿la entendéis? Porque dice.
No, que no está lesionado.
Fatiga muscular.
Fatiga muscular.
¿Qué es una fatiga muscular? Que te cansa. ¿Qué es una fatiga?
Bueno, lo que tendremos nosotros dentro de 10 minutos.
Claro. Una sobre
las cejas. Oye, pero hablan también de la ingle.
Pero no, aductor, en el parte médico solamente pone fatiga.
Sí, la prensa sí habla de la ingle.
Eso es peligroso.
La prensa es sensacionalista.
La ingle es peligroso.
La ingle es ya con la zona pubiana. Es
la ingle, cuidado con eso.
Yo estoy muy tocado de la zona pubiana.
Bale ha ido a Gales a estar con el equipo a recoger la bota de oro de la selección. Gales que ha batido a Ian Rush. Y se vuelve para mañana a estar aquí.
Bueno, a estar en el estadio y ver cómo pierden los suyos para todavía crecerse más él, ¿no?
Yo creo que
él sabe el terreno que pisa.
El fisioterapeuta desde el minuto uno aquí en...
Vamos, efectivamente. Que era lo que tenía que ser.
Que le manden la bota por correo.
Bueno, hombre, también tiene... Escúchame, para recuperarse tiene 6 días, ¿eh? El Madrid juega el sábado a la 1.
Sí, pero a ver, Manolo, que no es defendible lo que ha hecho, por favor.
No puede jugar con la selección, ese jugador es
que no es defendible, hombre.
Es como aquello de, esa no es su rodilla es del Liverpool, pues esto es igual, su fatiga es del Madrid, venga, usted aquí.
Te lo dije el primer día, ¿qué pinta ese tío en Gales?
Nada,
si esto fuera
tienes
poco
que
serio.
Ir porque estás obligado que te revisen y tal, y luego para casa.
Al día
aquí,
luego para casa.
Pero si es que él quería jugar.
Además es una lesión fantasma.
Es que él quería jugar.
O sea, jodido, me lo imagino, que quería jugar.
Si es que él quería jugar, si lo han tenido que parar, me imagino que el Madrid llamando a la Federación Galesa diciendo, oye, pero que no me pongáis a este que me lo va a reventar.
Ha llamado hasta Pablo Laso.
Claro. Es el único que puede llamar, Tomás.
Pero, he estado viendo esta mañana el Madrid Juventud de Badalona. Extraordinario, ¿eh?
Si es como tú dices, Manolo, es que este tío es un inconsciente.
Bueno, es que este tío
totalmente
es un inconsciente. Es que lo es. Vamos, te queda
como todos.
Bueno,
como el 90%.
No. Y aparte que es un inconsciente, yo siempre lo digo, este es un futbolista que la mayor lesión que tiene es una lesión psicológica.
Correcto.
Claro. Cuando yo digo, es que este chaval tiene miedo a recaer, tiene miedo a lesionarse.
Es que sabe que tiene miedo a romperse. Si se rompe ahora, Manolo, ya... Puede ser el final de su carrera. O sea, si
pues
se
no lo sé,
verdad,
a lo mejor este tío se va de no Madrid y juega en un club más tranquilo,
sí,
menos
presionado. Me
estaba en el Tottenham y se lesionaba lo mismo.
También.
En Tottenham y se lesionaba igual.
Es verdad.
Es un caso de.
No, es un bicho, es un animal, es una.
Pero ha jugado muy bien lo que ha jugado. Empezó muy bien asumiendo los
roles. Toda la vida,
seguramente.
Bueno, es verdad que siempre ha jugado muy bien. Si es que es muy bueno. Cuando juega Bale, el otro equipo está temblando. Porque si sales a la contra, es un gol seguro.
Si corre,
yo creo que tiembla más.
Corre y zapatazo.
También.
Como diciendo, se lesiona.
El segundo asunto es Eden Hazard, que ha sido gran protagonista la semana.
Ya no sabe cómo decirlo esto.
No sabía cómo decirlo, porque al principio de la semana se dijo que posiblemente podría ser un refuerzo invernal, luego ya dijo Paco que él y Pelé. Hoy, entrevista a Telefoot. El Chelsea no me dejó salir en verano y lo acepté. Nunca intentaré chocar con el club. El Chelsea me ha dado mucho.
Sí,
y yo creo que era necesario que dijera esto. Porque a mí que el... tío sobre el que gira todo el Chelsea, claro aspirante a ganar la Premier, dijera mes y medio después de que comenzara la competición que su sueño era jugar en el Madrid, me pareció un petardazo. Me parece una falta de respeto a su actual club, que no entendía.
Ha hecho bien diciéndolo, claro.
Bueno, yo, él parece que todo está dentro de una estrategia, por lo menos de Hazard. No sé si el Madrid está en esa línea, porque si creemos lo que dice Paco, que en realidad es a quien hay que creerse, sus prioridades son otras. Neymar y Eriksen. Claro. Teniendo a Isco y Asensio, a mí me cuesta trabajo ver que ahí quepa Hazard, pero puede ser que quepa, cupieron los galácticos, pero como jugador excepcional, pero ahora le veo más preocupado por lo que va a hacer la próxima temporada que por acabar lo que está haciendo esta. Hombre, que está jugando muy bien,
porque Miguel, hay que pensar una cosa, él evidentemente le quedan esta temporada y otra más, es decir, que a partir del año que viene, en junio, su fichaje, vamos, se va a revalorizar, pero tampoco se nos debe olvidar una cosa, él también puede jugar a la estrategia de forzar al Chelsea a una nueva renovación con un morterón.
También,
que claro. Que esa es otra posibilidad que tampoco
debemos olvidar. Eso primero es más probable, morterón, porque tienen más dinero que nadie.
El morterón lo marca el amigo Alexis Sánchez, que creo que está por los 450.000 libras a la semana. Y hay en Inglaterra jugadores mucho mejores que Alexis, ganando mucho menos. Entre ellos De Gea, que acaba contrato y creo que les va a meter el sablazo del siglo a los del United.
Pero escúchame, ahí. Es que el Chelsea solo tiene dos posibilidades. O le renueva o le vende. No le va a dejar y se gratis.
Pero él, yo creo, Tomás, que juega con las dos posibilidades.
Claro, o me renováis o me vendéis.
Yo me voy a revalorizar de las dos maneras.
Pero la estrategia de querer mejorar tus emolumentos diciendo que tu sueño es jugar en el Real Madrid, ostras.
Bueno, sí.
Ostras, se ha visto otras veces.
Imagínate
que eso le sienta mal al Chelsea. Es como
pero
dice
yo quiero
Tomás,
recordar lo
que
dijo Griezmann, ¿eh?
O lo
y
vende,
gana
o
23
lo
kilos, ¿eh?
Sí, sí.
Os quiero recordar lo que dijo Griezmann y gana 23. Y antes de 23 le subieron a 16, os lo quiero recordar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Le meten 23 kilos y dice Hazard que será socio del Madrid para verlo cuando se retire.
Bueno,
a ver.
Pero el Madrid no fue a por él, primero porque le pidieron 150 millones y segundo porque tienen ese puesto Asensio y quiere confiar en él y sería, para Asensio sería un golpe duro traerlo.
Bueno, y hace bien.
Sí, sí.
Confiar en Asensio.
Bueno, si se espabila Asensio.
A ver, sí. Eso digo yo.
Claro, que Asensio es jovencito, coño, que tiene que ir creciendo.
Oye, que la apuesta...
Asensio lo que está es asimilando todo lo que le ha pasado.
Si no lo queréis, me lo dais ya.
Oye, la apuesta es buenísima, pero claro, hay que dar el pasito adelante.
Claro. ¿Te genera dudas?
No me genera dudas.
No,
supongo el caso de Isco, que entraba y salía y demás, se ha hecho ya imprescindible y muy llorado en esa apendicitis lamentable que le ha dado. Pues al chico Asensio le falta el paso adelante de decirle a los de ¿qué es el Madrid? Asensio y 10 más. Eso es lo que tiene que dar ese paso.
No, y además de Asensio, se han visto cosas espectaculares.
Maravillosas.
Y se ha parado.
Oye, antes de ir a la publicidad, Jorge, te he leído, creo que era esta semana, publicaste un artículo sobre Lopetegui, ¿verdad? El lunes, martes fue.
Sí,
lo tengo guardado.
No sé, ¿lo tienes guardado tú, Tomás?
Sí, martes, yo también.
Sí,
es que...
Salvado por la campana.
El tormento de Lopetegui.
El tormento de Lopetegui, exacto. Y yo entendí después de leerlo que no le vaticinas un futuro muy halagüeño en el Madrid.
Bueno, no, bueno, ahora estamos en un impasse, que es el parón de selecciones, pero estaba su crédito perfectamente gastado hasta que se le hace ver a la directiva que no hay un recambio que asegure una salida de la crisis, sino más bien una profundización en la crisis. Y en ese momento no vas a hacer una decisión que empeore la situación, ¿no? Entonces se opta por darle una oportunidad y sobre todo por esa gran rivalidad que es el clásico. De ahí va a salir Lopetegui con los pies por delante o triunfando. No hay más solución, pero vamos. Sí, sí.
Pero la duda que me queda, si no hay alternativa para ahora, ¿para dentro de 15 días hay alternativa?
No, si hace un papelón contra el Barça, ya no
ya
se puede sostener.
De un desastre,
si hace un papelón contra el Barça, ya no se puede sostener.
Claro,
pero
claro.
Yo te voy a decir una cosa. Lopetegui ya entra con mal pie. Y no digo que yo piense que haya entrado, pero ya está con mal pie. Yo creo que Lopetegui va a ser cuestionado cada vez que el Madrid palme.
Exacto.
O sea, hay entrenadores que aunque palmen no se les cuestiona y Lopetegui, el hombre ya está obligado a ganar todo, porque si no ya verás,
cada vez que palme, no es justo.
Yo no digo que sea justo. Vale. Digo que sea lo que le va a pasar lamentablemente para él. Vale. Cada vez que el equipo no gane o empate y tal, acuérdate que tengo cuestionado. Y aparte de lo que dice Bustos, yo lo tengo claro. Sigue siendo entrenador del Madrid, no porque no haya otra alternativa. Sigue siendo entrenador del Madrid porque el Barça está tan mal como
el Madrid. A un punto, exacto.
Si el Barça estuviera con 23, 24 como el año pasado, Lopetegui estaba de comentarista mañana conmigo haciendo el España-Inglaterra.
Pero yo como soy, yo sigo creyendo, sí, yo sigo creyendo Heidi, me parece que un entrenador que viene después de Zidane, de 4 Copas de Europa,
no,
de 5
si no,
posibles.
Si en eso no lo dudamos.
Después de Cristiano. Pues yo a mí lo que veo del Madrid, y lo he dicho del Madrid y de otros, que se lesionan mucho. Se lesionan mucho. Yo me parece que toda esta coña de las rotaciones y todo esto con 10 y 11 partidos, y el que no está con una cosa tiene la otra. A mí eso es lo que yo veo, la gestión de eso me extraña, no digo en Lopetegui, digo en todo el fútbol. Pues chico, en la época de Albelda estos jugaban 28 partidos seguidos, le daban patadas al marcador simultáneo y se rompía una vez cada año. Pero yo digo, vamos, el papel del entrenador del Madrid, llegar al Madrid en estas circunstancias...
El Mundial mucho daño.
El Mundial hace daño, coño. Modric, no es el Modric que hemos visto, por citar uno.
Pero son los números, Tomás. Si te miras los números dicen que es el peor entrenador de la era Florentino. O sea,
bien,
es decir,
sí,
el
sí,
peor,
es verdad.
El
ahora,
peor.
Chico, yo no sé, con otro hubiera mejorado esto. Yo tengo mis dudas.
No sé si lo veis como yo, que hay una parte de renovación de plantilla. No solo la marcha de Cristiano, jugadores, muchos de ellos, muy por debajo de su nivel.
Todos.
Y no por el rendimiento que le pueda sacar el entrenador, sino porque se les ve. Pues es que el mismo Modric lo dijo, que el Mundial a él le ha dejado tal, Kroos está así en un momento que tampoco, Isco mucha lesión, Varane también,
Carvajal,
lo comentamos aquí, Varane está en un momento como si...
Marcelo.
Carvajal no sé. Tiene un día bien y otro se lesiona, vuelve y se vuelve a lesionar. No hay ningún juego del Madrid al 70%. Si esto, alguna culpa tendrá el entrenador, indudablemente, pero de coger, que digas, es que con otro hubiera ido mejor, lo dudo un poquito.
Yo lo creo también.
La 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias.
Por cierto, dime. La 1 y 5 del 15 de octubre.
Que no es un día cualquiera, ¿eh?
Pues sobre todo para ti,
don
Miguel.
Don Miguel Rico cumple 40 años.
Me lo acaba de chivar Chato.
Por favor.
Hostia, pues sí, es verdad, es verdad.
Amén.
Felicidades, Miguel. ¿Eh?
40 tacos, Chato.
Ni más ni menos. 40 años hace que 40 años hace que conozco a Tomás.
Es que sí.
Ahora le estaba dando vueltas.
Estuvimos en la misma clínica. Tu madre la mía. Sí.
Pues felicidades a Miguel Rico. Terminamos enseguida.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Estamos en la última parte del tertulión de este domingo en Tiempo de Juego, en la recta final ya, un par de asuntos antes de despedir a los expertos. Hoy tenía lugar en el Estadio Antonio Puchades, en Paterna, el partido de Segunda División B entre el Mestalla, el Valencia B y el Hércules. Juanfran Millán, COPE Alicante, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Y la noticia que más nos ha sorprendido es que después de que el Valencia mandara, creo que eran 200 entradas al Hércules, anunció que no se iban a vender entradas a aquellos aficionados en cuyo carnet de identidad pusiera que eran nacidos en Alicante.
Sí, tú lo has dicho así de fuerte, ¿no? Que el Valencia hoy le ha negado la entrada Paterna a aficionados de Alicante que querían asistir al partido. Es decir, si tu DNI ponía que habías nacido en la provincia de Alicante, no te vendían entradas en taquilla. Y sí se las vendían a otros aficionados que habían nacido en cualquier punto de la geografía nacional. Imagínate la impotencia de una treintena de seguidores del Hércules que durante la semana se habían quedado sin poder comprar esas localidades de forma anticipada que estabas comentando aquí en Alicante. Al final el Valencia había mandado 275 en total y bueno, pues se fueron para Valencia con la ilusión de poder comprarlas en taquilla y poder ver el partido. La mitad de ellos se volvieron para casa sin poder ver el encuentro, incluido además un caso curioso, Pepel, un jugador que estuvo en el Hércules, que ahora juega en el filial del Levante y que había ido a saludar a viejos amigos y que se encontró con un problema, y es que había nacido en Denia, que es provincia de Alicante, y por eso no ha podido entrar. Como te digo, muchos se fueron, otros con algo más de suerte o picardía tiraron de la solidaridad de seguidores del Valencia que les prestaron sus DNIs para poder comprar las entradas. Y como te digo, pues hay una indignación tremenda en la ciudad de Alicante porque se considera esto una discriminación sin precedentes y una conducta antideportiva. Así lo ha calificado la concejala de deportes, Marisa Gallo. El Hércules mañana tiene previsto pedir explicaciones a la cúpula valencianista y también va a elevar una queja formal a la Federación Española de Fútbol. El Valencia, mientras tanto, no ha hecho ningún comunicado oficial, pero sí desliza que ha sido todo un malentendido y que se debe a medidas de seguridad.
Rafa Reyes es uno de los aficionados del Hércules que ha ido esta mañana a Paterna. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Josema.
Tú has ido a Paterna esta mañana a ver el partido con la intención de comprar allí la entrada, ¿no?
Exacto. Resulta que yo me desplazo hasta Valencia, exactamente para Paterna, para ver el partido de mi equipo, del Hércules, con unos amigos.
¿Y cuando has ido a comprar la entrada te han dicho que les enseñaras el carnet de identidad? Ahí va, que nos ha ido Rafa. Vaya. Bueno, pues el procedimiento ha sido, se ha ido a... Que era lo que le pasaba a la mayoría de los aficionados, ¿no, Juanfran? Que cuando enseñaban el carnet de identidad y veían la procedencia, entonces les decían que no. ¿Pero qué razón les daban para decirles que no?
Que habían anunciado o habían comentado al Hércules que en taquillas no se iban a vender entradas. El Hércules, en ese caso, bueno, lo que le chocaba era que sí se las vendiesen a aficionados del Valencia y había muchas butacas libres en el estadio Antonio Puchades. Entonces, pues eso es lo que les decían, que no se las vendían por ser de Alicante. Yo básicamente,
la,
no había
la pregunta.
Te iba a preguntar a ti, David, si entiendes
sí, no,
el porqué.
Es que yo he leído yo no tengo información porque he leído aquí en Valencia que estaban avisados de esta circunstancia por un tema de controlar a las aficiones que vienen de fuera y en este caso al tratarse de un derbi, ¿no? Un derbi que hace unos años se jugó en primera división, ¿no? Entonces la pregunta es si estaban avisados a todos aquellos que venían sin entradas de que aquí no se podían adquirir, o solo habían avisado al Hércules y los aficionados no estaban.
No sé. Sí, te digo, David, sí, avisados estaban, o el Hércules había deslizado esta semana que solo estaban esas 275. A partir de ahí, el Valencia decía que en taquillas no se podrían comprar entradas. El problema es que si tú llamabas a Paterna, que es lo que hicieron algunos aficionados, te decían que se ponían a la venta unas 300. Entonces, muchos han ido confiando en poder comprar una de esas 300. ¿Qué ocurre? Que el Valencia solo las iba a vender a gente de Valencia y no a gente que ha ido de Alicante.
Pero hay precedentes de incidentes entre las aficiones del Valencia y del Hércules, ¿o?
Sí, sí que hay.
Sí hay. Sí,
pero no en este caso, en segunda B, la verdad.
En segunda B, en segunda B, no.
¿Eso es legal?
No, hombre, es que eso es anticonstitucional.
Claro.
Es que el tema es, ¿eso es legal?
No,
lo digo porque, al margen de que el presidente de la federación y el presidente de la liga se peleen, podrían mirarlo.
No, en primera división y sobre todo en Champions sí que pasa, ¿eh? Es más, llegan con la entrada comprada por internet, llegan
pero
al
eso
campo.
Es otra cosa, David.
Que no puede ser
vamos,
porque hayas
y yo
nacido
vamos a ir a la
en un
taquilla,
sitio
y en mi carnet de identidad pone Alicante y en el tuyo Valencia y a mí no me vende ni a ti sí, pero eso donde se ha visto.
Claro. Pero además en los partidos de Champions es un protocolo de seguridad que está marcado por las autoridades gubernativas de cada país.
Esto debe ser lo mismo mal hecho, digo yo, ¿eh? Bueno,
sí, no, mal hecho no, no hecho. No hecho.
Yo estoy con Albelda, yo creo que esto es, primero, un error de comunicación, segundo, yo creo que ellos lo que han intentado
evitar... Y lo de Íñigo Martínez, es lo de Íñigo Martínez.
No, yo creo que han intentado evitar una confrontación entre selecciones, perdón, entre aficiones, pero lo han hecho horrible, porque claro, hostia, mal, hombre, que no puede ser que un tío porque haya nacido en un pueblo.
Hombre,
es Alicante no puede entrar
fuera. Es que además, que el cuento haya terminado no con ser, los aficionados del, claro, del Valencia cediéndoles los carnet de identidad para que pillen las entradas.
No, y además, usted...
es que puede haber gente de Alicante que
claro
sea
que del
Valencia.
Claro, naturalmente.
No, pero es que además...
Que no habla de Alicante que sea del Valencia, joder.
Además, si usted prevé eso, pues tome las medidas que toca, pero no esta ilegalidad.
Tú no puedes, o sea, yo entiendo que digan, mira, ha habido líos, no os mandamos ni una entrada. Ahora, en taquilla se tienen que poder comprar.
Si las pones, claro.
Juanfra, pues nada, vamos a ver si tiene recorrido este asunto o se queda ahí, ya nos irás contando, gracias, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, sí, son cosas raras que pasan en el mundo del fútbol. Y como sé que sois unos grandes aficionados al triatlón, ¿tú practicas, Albelda, triatlones o no?
No, lo de la natación, poco, en verano y poca cosa.
Pues es lo único que te falta, ¿no?
Sí, sí, pero correr y bici bien, pero la natación es que no sé, no me ha llamado nunca.
Bueno, pues es cuestión de entrenar, ¿eh? Tampoco sí. Tiene más secretos.
Sí, sí.
Bueno, pues tírate ya. Porque hemos tenido esta madrugada hemos tenido el Ironman de Hawái, el campeonato del mundo, y teníamos muchas esperanzas depositadas en Javi Gómez Noya. Al final ha sido un décimo, ha ganado el alemán Patrick Lange, que ha conseguido además un registro histórico. Ha bajado de 8 minutos, en concreto 8 minutos.
De 8 horas.
Ha bajado 8 minutos de las 8 horas. Que es algo que no se había conseguido nunca, rebajar ese registro de las 8 horas. Antonio Lins es compañero de Eurosport y uno de los expertos que hay en este país en triatlón. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Hola, Joseba.
Nos hemos quedado un poco plof, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que para qué lo vamos a negar, pero bueno, él como siempre es un deportista tan honrado y tan serio y que coge el toro por los cuernos, pues Javi lo ha reconocido, que le sacaron de punto en el ciclismo, que conviene recordar a los no aficionados que cuando se hacen los triatlones de distancia olímpica se puede ir en pelotón, pero los triatlones de media distancia y de larga distancia, que es el reglamento original, en bici tienes que ir en solitario, manteniendo una diferencia mínima, ¿no? Entonces, vas al ritmo que te llevan, pero claro, no vas chupando rueda. Y a lo mejor, claro, ese ritmo, tú crees que vas bien y llega el momento de correr y te has pasado de rosca. Y es lo que más o menos ha dicho Javi, ¿no? Que él sabía que los dos o tres rivales suyos, para estar muy arriba, tenía que estar con ellos al final de la bici, pero lo acabó pagando, porque evidentemente él ha ido allí, hombre, a ganar, quedar el primero. Él decía que no, pero sí estar entre los cinco primeros. Y pues precisamente pues por eso, por hacerlo así, es por lo que le ha salido mal la jugada.
El alemán es una mala bestia, ¿eh?
Pues sí, este chico es espectacular. Participó hace en el 16, quedó tercero por primera vez, cuando ganó Jan Frodeno, ausente este año, otro alemán, y el año pasado ya ganó, pegó una exhibición brutal corriendo, y este año, lo que pasa es que los tiempos de este año que has hablado de bajar de 8 horas, que en otros sitios se había hecho ya más veces, pero no aquí, ha sido porque en el ciclismo debe ser que o no ha pegado viento, o al final les ha pegado favor, no ha hecho tanto calor, porque en el maratón han hecho un poquito peor que el año pasado, pero en bici han hecho unos tiempos brutales, comparado con otros años, ¿no? En bici la mayoría de la gente. Y la verdad es que el tío lo llevó controlado, fue más o menos ahí aguantando, llegaron por delante 3, pero no eran realmente peligrosos para luego lo que quedaba de correr, y luego sentenció en el maratón de manera espectacular.
Y luego le ha quedado fuerzas y arrestos y valentía para nada más cruzar la línea de meta, arrodillarse delante de su novia y pedirle matrimonio. Que yo, insisto, esto tiene que tener un seguro. Tienes que hacer con red. Tú imaginas que ganas el Ironman de Hawái y le dices a tu novia que se quiera casar contigo y te dice que no.
Se nos ha caído un ídolo con eso, ¿eh?
Es que la película hubiera sido que le hubiera hecho que no, coño.
Eso.
¿Os imagináis una situación de ese tipo?
Eso sí que no habría pasado
por ahí, ¿eh? Bueno, esto es lo de la tía de Gila, ¿no? Iba a las bodas y decía, si no lo quiere, para mí.
Si no, yo.
Qué buenísimo, Gil.
Pero después de hacer 8 horas de esfuerzo brutal, de terminar el salto...
Y vegetariano, que es el tío.
La gañaga, pero esto es el amor.
¿Cómo?
El tío estaba...
Que es el amor.
Ah, es el amor. Ah, vale.
Yo solo pediría Narzac, por ejemplo, no en esta coña después de correr ahí sudado.
Y si te dice que no, le dices, ala, pues vete a por un bocata de calamares y yo me voy a quedar.
Que me quedo con las cocochas.
Se lo dices antes de la comida, por si acaso.
Vamos,
cuidado.
A ver las cocochas,
Vamos. Por eso. ¿Qué dices, Antonio? Perdona.
No, que el tío estaba tan eufórico que al fin, al principio, ni cogió el típico que cualquier...
No, se ha venido arriba, se ha venido arriba.
Ni agua ni nada... deseando eso, y luego ya cuando le dijo que sí, ya se fue a por el agua, el avituallamiento.
No, se ha venido arriba el tío.
A que veas que este deporte es una mentira, Antonio.
El chaval no sabe dónde se ha metido.
Antonio, te mandamos un abrazo, muchas gracias.
Vale, saludos a todos.
Igualmente, hasta pronto, adiós. Preguntas para Manolo. De todos los capitanes de la selección que has conocido, ¿en qué puesto pones a Ramos?
El primero.
Toma ya. Paraguas, después de ver a Rodrigo y Vinicius juntos, ¿estás mojado?
Pero vamos... Te puedes imaginar, es que tengo vi el partido con un barreño y ya me he comprado 2 para el del martes.
Supongo que no. Te quedarías seco como la mojada cuando viste el penalti, claro.
Bueno, el hombre te forzó un poquito el cuerpo,
sí,
y lo lanzó fuera de una manera lamentable. Pero en el segundo tiempo es que sí, es la grande inicial.
Y lo de pasar sin mirar, ¿eso no lo exagera un poco, Tomás?
Sí, hizo una cosa que yo creo que...
hace todo exagerado. Se
desloca el cuello.
Jorge, hay un momento en que gira el cuello y digo, se ha lesionado.
Sí, es una...
Porque fue una cosa extrañísima. Además, estos dos megacracks, recordad que ganaron al Chile Sub-20 10-0, ¿no? Ganó Brasil.
1-1, chato, contra un equipo chileno aguerrido y formidable.
Yo como... Es que cada vez que con los...
Ureta, un gran portero.
Habrán acabado 10-0.
Oye...
el Rodrigo ese.
¿Tú te fijas, Tomás? Tomás, ¿te fijas que cada vez que sacas a Vinicius o a Marcelo?
Se encabrona.
O a, ay, perdón. O a,
hay
o
una
a,
chanza.
Pam, siempre hay.
Siempre, no es que se ríe.
Hay una
chancita. No, es que son grandes futbolistas, pero les estáis haciendo un flaco favor a los chavales.
Ah, bueno, pues nada, pues decimos que son muy malos.
Son horrorosos. Y que ya los veremos dentro de un par de tres.
Repito que Vinicius debutó un día contra el Atlético Madrid B y no ganaron. ¿No? Vinicius ayer jugó contra Messi Chile no y no ganaron. Que joder, que si juega Maradona y Messi con 18 o 19 años, le meten a ese Chile que yo vi ayer, le meten 5.
Habéis citado a César cuando llegó al Camp Nou, fichado por Núñez, dijo: ¿dónde está Juan Carlos Pérez Rojo, segundo jugador, mejor jugador del mundo del Mundial Juvenil, cierto, de Tokio, cierto, que el primero fue Maradona? Y le dijeron en el Barça B, se desmayó, se recuperó, le dieron las sales a César y debutó a la semana siguiente. Claro. ¡Iros al carajo, hombre!
Porque sabe de eso.
Rojo era aquel jugador pequeñito, ¿no? Con un bigote,
sí,
así.
Claro, muy, Rojo, no, la pena,
muy, muy buen jugador.
La,
bueno,
la pena de la rodilla. Chiquitillo, chiquitillo, sí. Oye, ríete de Chavis, Iniesta y demás. Y ese jugaba en el área.
Bueno, ríete.
Un problema
no,
de rodilla que le jorobó la carrera.
Ríete no, pero era así.
Por un cierto, fenómeno y una persona extraordinaria.
Por cierto, la segunda noticia que hay en la web de las es que la he visto antes y de la he refrescado ahora y sigue ahí.
¿Algo?
No gusta ni un pelo en el Bernabéu. Los adornos que Vinicius en el penalti que falló.
¿Qué es esto?
Pero si
no,
está cerrado,
no puede ser cierto. ¿Cómo sabe
las cosas? ¿Dónde se hace
cerrado? Si el paso aquel del Atlético,
si el Bernabéu está cerrado, ¿cómo lo sabes?
Claro, hombre, pero
eso tiene más cocina que el
son fakes. Por son favor, fakes.
Son fakes.
Fakes.
Para Miguel, ¿por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto?
Te lo hemos hecho unas 300 veces.
Sí, además yo pensaba que sí había desaparecido. Para Emilio, ¿pagarías 120 millones por De Ligt y De Jong? ¿Esto que es un chiste o qué es esto?
No, son los dos, no, de la Haya,
son los dos holandeses.
Pero medio centro y un central.
Ya, pero ¿por qué 120 millones por De Ligt y De Jong?
Porque es
por eso
suma,
digo.
Porque es la suma, supongo, ¿no?
Coño, yo contesto yo sí.
Vale.
Vale.
Como no es tuyo.
Es tu cumpleaños.
Para David Albelda.
Exacto, de regalo.
¿Crees que Paco Alcácer será el 9 de España a corto plazo?
Hay mucha competencia, pero uno de ellos seguro.
No mojáis ni vamos ni para.
No, el titular indiscutible.
¿Quién es el titular indiscutible?
Para mí ahora mismo Rodrigo.
Pues tampoco tiene esa consideración, yo creo, ahora mismo.
No, no, he dicho para mí, ¿eh?
Es que en el Valencia tampoco lo es, ¿eh?
Y para mí también.
Para Roberto Palomar, ¿cómo valoras estos primeros meses de Luis Enrique?
Bueno, hombre, es bien. Los partidos que ha hecho España, la capacidad goleadora y un cierto aire de
disciplina,
reilusión.
Disciplina,
la disciplina, efectivamente, se desayuna a la hora. Bien, me parece bien, pero insisto, no le doy más mérito que a Lopetegui o que a Del Bosque, que tuvieron grandes comienzos. No me parece que sea un héroe por haber empezado bien.
Y para Jorge, al fin, la última. Después de todo lo que se está vendiendo al Madrid, ¿hay que fichar a Hazard?
Pues yo esperaría ahora mismo, porque ese puesto se supone que está más que bien cubierto por el precio que piden. Yo creo que el problema estaba más arriba que en ese puesto.
Hombre, el muchacho más no puede hacer, ¿eh?
No, sí, ya solo le falta ponérselo de estado de WhatsApp, por favor, ficharme en Madrid.
Señores, que paséis una feliz semana. Muchísimas gracias. Dime.
¿Te has fijado que sin Juanma, sin Paco González y sin Antoñito Ruiz,
cómo fluye esto?
Ni un problema.
Ni un grito, ¿eh?
¿Cómo fluye? Ni un grito. No. Nadie se ha pisado.
Otra encima, cosa es que nos hayan oído.
No hemos tenido que ir a un tío, a un tío inaguantable decir, callaros que así no se va a hacer el programa.
No me hagáis el programa, ¿eh? No me hagáis el programa.
No me hagáis el programa, ¿eh?
Esto ha fluido,
¿eh? Son los histerismos.
Pero nos gusta, ¿eh? Roberto
Palomar tranquilo sin Antoñito.
Es que Movistar ha hecho mucho daño.
Un abrazo para todos. Feliz semana. Gracias.
Adiós. Adiós. Adiós.